La Cámara de Diputados se propone hoy transformar en ley un proyecto de ley tendente a que los pacientes terminales tengan derecho a suspender cualquier tratamiento. Es una iniciativa que tiene ya meses en el Parlamento y que fue promovida por los diputados Luis Galo Imperiale del Frente Amplio y Washington Abdala del Partido Colorado. El primer artículo plantea que toda persona capaz tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y o procedimientos médicos que prolonguen su vida con dolor o daño en una situación de enfermedad terminal incurable o irreversible. El debate no está exento de polémica. Integrantes del movimiento Pro Vida, que se opone a este proyecto, llamó a manifestar en el Parlamento. El texto fue aprobado originalmente en diputados y luego modificado en el Senado. La rama baja parlamentaria se va a pronunciar hoy respecto a los cambios, antes de enviar el texto al Poder Ejecutivo para su promulgación y, lo que se da como un hecho, su entrada en vigencia. A partir de estos apuntes que tiene el diario El Observador hoy, sobre el episodio parlamentario más destacado de este día, vale la pena profundizar en el asunto.
La primera llamada del día.
Estamos recibiendo al diputado Luis Galo. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
¿En qué casos va a tener consecuencias esto en caso de aprobarse como ley, cosa que se da por descontado?
Bueno, esta ley lo que determina es que toda persona en vida, estando en uso de sus facultades mentales y en forma voluntaria, puede decidir de que en circunstancias de que entre a una enfermedad llamada terminal, enfermedades que son irreversibles e incurables, pero dentro de ella, en la fase terminal de la misma, bueno, que en esas circunstancias pueda en vida decidir mediante un documento que originalmente se llamó testamento vital, ahora le hemos llamado voluntad anticipada, pueda decidir mediante un documento de que no se le continúen los tratamientos que se le están realizando o se le suspendan los mismos en función de su decisión de que quiere morir en forma digna. Esto significa que se le suspendan o no se le inicien ninguno de los tratamientos agresivos que pueden hacer continuar su vida artificialmente por unas horas o unos días solamente. No en aquellos casos de los tratamientos paliativos que se le hacen a las personas en estas condiciones, que son absolutamente necesarios y que tienen que ver con, hacer que la muerte, esa muerte que va a llegar inevitablemente, se haga con dignidad, sin dolor, con confort, sin angustia, con hidratación.
Diputado,
eso ahora, no ¿quién? Se puede suspender. Lo que sí se suspende son todos los tratamientos agresivos, esos que en definitiva se llama ensañamiento terapéutico, fundamentalmente estos realizados en los centros de tratamiento intensivo.
¿Quién certifica esto?
Bueno, ese documento en primer término debe ser realizado ante un médico y con dos testigos, o si no ante escribano público, y tiene que ser incorporado obligatoriamente a la historia clínica. Y el diagnóstico de enfermedad terminal, para darle absoluta garantía, va a ser realizado por dos médicos, el médico tratante y una segunda opinión médica, a los efectos de tener, repito, la seguridad absoluta, y eso se puede hacer, el diagnóstico positivo de fase terminal de una enfermedad, se puede hacer, darle absolutamente toda la seguridad de que así sea.
Diputado, ¿y cuáles son los antecedentes? Usted ha sido promotor de esta iniciativa junto al diputado Washington Abdala, tiene ya varios años.
Exacto.
¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué usted, digamos, entendió que esto era bueno para el país?
Por dos cosas. Primero, porque yo soy médico intensivista. y he vivido durante muchísimos años estas situaciones, fundamentalmente en los centros de tratamiento intensivo, de lo que son las fases terminales de una enfermedad de este tipo, y que el ensañamiento terapéutico es la mantención de las medidas agresivas como son en los centros de tratamiento intensivo, la asistencia respiratoria mecánica, las diálisis, la colocación de marcapasos, prolongan artificialmente la vida por unas horas, y existe por parte generalmente de la familia el deseo de que no se prolongue esa situación de muerte, no se prolongue en función de que significa para el propio paciente una situación de indignidad. Eso lo habíamos visto, y teníamos, bueno, los médicos, el hecho de que no tener un soporte legal para decir suspendemos el tratamiento.
Ese es un punto sensible, ese es un punto delicado de todo este cuadro, doctor Galo.
Sin ninguna duda.
La situación en la que queda el médico, el profesional que termina tomando esa decisión, muchas veces a pedido de la propia familia.
Exactamente, a pedido de la propia familia. Y el realizarlo a veces, podía ser considerado por una parte de la familia como misión de asistencia. Entonces, nosotros...
Ese es otro punto, claro, que vale la pena considerar. Cuando se dan estas situaciones, no todos los miembros de la familia del enfermo tienen la misma opinión sobre cuál debe ser el desenlace.
Por eso es que la misma ley contempla esta situación y dice que, en situación de que la persona en vida no haya realizado la decisión de la voluntad anticipada de que se le suspenda el tratamiento, y se encuentre en situación de inconsciencia, que muchas veces o casi siempre en la situación terminal está, y no lo haya hecho en vida, bueno, tiene que haber una decisión de los familiares de primer grado. Pero esa decisión de los familiares de primer grado tiene que ser por unanimidad. No puede haber nadie, ningún familiar que esté en contra. Si eso es así, se considera que no se pone en marcha el mecanismo de la suspensión. Eso le da garantías absolutas al médico, en el sentido de que, tomada esa decisión de suspender el tratamiento, no va a caer en omisión de asistencia como puede serlo si la circunstancia hubiera sido de la otra manera.
O sea, como efecto práctico, en definitiva, digamos, tal vez con respecto a la situación actual, hoy sin esta ley, la cosa no cambia mucho. Lo que sí cambia desde el punto de vista del médico, que no tiene responsabilidad directa, como usted decía, ante esa eventualidad.
Bueno, sí, cambia también que hay una decisión personal, es decir, que tiene fuerza de ley. Yo decido en vida de que en determinadas circunstancias no se me realiza el tratamiento. Me parece que eso también es muy importante. Usted me decía cuáles habían sido los motivos. También el hecho de que la legislación comparada en el mundo existe en casi todos los países o en muchísimos países. Lo que se llama, en otros lados, testamento vital. Es decir, nosotros no le pusimos el nombre de testamento vital, le pusimos voluntad anticipada, porque el testamento es una figura jurídica diferente. Si alguien que en vida lega a otra persona, y esto en definitiva lo que está decidiendo es por sí mismo. Pero en definitiva hay legislación comparada en muchísimos países, que es otra de las causas por las cuales, bueno, quisimos actualizar esta situación en nuestro país, sumado, repito, a la experiencia personal que nosotros hemos tenido en esta materia.
La iniciativa fue suya con el diputado Washington Abdala. ¿Cómo le ha ido en materia de aprobación? ¿Cómo le ha ido en materia de mayorías?
Bueno, la realidad que en la primera instancia que se trató en la Cámara de Diputados fue votada por unanimidad. Después pasó al Senado, el Senado le hizo algunas modificaciones de forma, lo votó por unanimidad también, y acá en el Senado, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud aceptó esas modificaciones por unanimidad, y esta tarde, en la reunión del plenario de la Cámara de Representantes, bueno, tenemos la seguridad también que va a haber unanimidad con respecto a este proyecto.
O sea que se vota ahora y ya pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Para su promulgación, y ya va a ser ley a partir de los próximos 15 o 20 días.
Diputado Luis Galo, de Asamblea Uruguay Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana.
Soy yo, buenos días.